De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá, DAPA y DAPA. Les habla Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Ocotlán. Tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez y a Diego Barba. ¿Cómo estás, Tere? ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal, Margarita y Diego? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, seguimos transmitiendo desde casa en Ocotlán, Jalisco, y recordándoles que no bajemos la guardia. Usemos doble mascarilla si tenemos que salir.
Hola, ¿qué tal, Margarita y Tere? Muchas gracias por escucharnos. Hay que seguir cuidándonos si vamos a salir, tomar las medidas precautorias, usar siempre mascarilla, lavar nuestras manos y recordar la sana distancia. Estamos transmitiendo para Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, una radio para todas y todos. Recuerden que si ustedes quieren hacernos llegar algún mensaje al programa, tenemos un correo electrónico para todas y todos ustedes al dapa@gmail.com. Y también puede hacernos llegar sus llamadas a través de los teléfonos que tenemos en cabina, al 392-9256-019, si nos llama desde Ocotlán o Jamay. Si nos llama desde Estados Unidos, puede hacerlo con la alada 011-52-392-9256-019. También nos puede llamar a la alada sin costo nacional al 800-633-8100. Ahí puede encontrar nuestros números de contacto y también escucharnos en nuestro streaming de internet en www.udgtv.com/radioudg/ocotlán. Y ahí mismo puede consultar nuestros podcasts que salen despuesito del programa. Margarita, hoy empezamos una historia muy bonita, digna de escuchar y disfrutar con los audífonos o en familia en esta horita de la tarde. ¿Qué nos puedes decir acerca del autor?
Gracias, Diego. Hoy tenemos la radioadaptación del texto De campesino a astronauta, Mi viaje por las estrellas, escrito por José Hernández, de la serie Piñata Books, publicado por Arte Público Press, y es una edición que viene en inglés y en español. Es todo un libro, está muy grueso, pero recuerden que tiene dos versiones, por un lado en inglés y por el otro lado está en español. Este libro es de la selección de Piñata Books. Es una colección de literatura juvenil de Arte Público Press y se trata de la autobiografía que presenta José Hernández, en la que nos cuenta cómo llega a cumplir su sueño de ser astronauta y viajar al espacio. En el episodio de hoy conoceremos la importancia de tener una meta, así como el papel de las maestras o maestros en la vida de los niños y los jóvenes. Y lo más importante, los padres de familia, el cuidado y la dedicación de los padres de familia. Tere.
Sí, Margarita, esta historia es una historia doble en la que José Hernández nos cuenta en paralelo los preparativos y detalles para su gran viaje al espacio y también la historia de su familia desde que eras niño, los primeros recuerdos de su vida. Diego.
Así es, Tere y Margarita. Esta historia también nos muestra el largo camino de ser un niño campesino, hijo de inmigrantes, con las dificultades y la inestabilidad que conlleva un estilo de vida que lo va convirtiendo cada vez, bueno, que esa dificultad la va convirtiendo en oportunidad, ¿no? Ya hemos tocado estas historias con, bueno, me puede llegar a la cabeza y no se lo tragó la tierra, de Tomás Rivera. Esta también trae mucho encanto y habla de eso, de no rendirse, ¿no? Que a pesar de los factores se pueden lograr cosas muy grandes Y hoy vamos a escuchar una historia que me emociona mucho, que por fin se pueda materializar en radio para todas y todos ustedes, Margarita.
Hoy tenemos, gracias Diego, de una invitada especial, que es la maestra Laura Goran de Houston, Texas. Bienvenida, Laura. ¿Cómo estás, maestra Laura?
Hola, Margarita. Muy bien, gracias. Hola, Tere y Diego. Mucho gusto de estar aquí con ustedes esta bonita tarde desde mi casa en Houston, Texas. Saludos a todos. Margarita.
Gracias, Laura. Agradecemos también la participación de Etzael Virgia Real, así como la colaboración de Clara Ortiz en el diseño gráfico. Esta serie de Encuentro Espacial, vamos a extender el tiempo de la producción, así que hoy vamos a durar un poquito más de media hora. Esperamos que les guste. Y le vamos a dedicar estas palabras de José Hernández, que nos presenta en la primera página de su libro. Este libro está dedicado a todos aquellos que se atreven a soñar en grande y quieren cumplir su sueño. Lo escribí con la esperanza de que ayude a los lectores a alcanzar sus propias estrellas. José Hernández. Vamos a escuchar De campesino a astronauta, primera parte. Adelante.
El despegue estaba programado para el martes 25 de agosto del 2009 a la 1:25 a.m. a bordo del transbordador espacial Discovery para lo que sería una misión de 13 días a la Estación Espacial Internacional. En las últimas dos semanas de entrenamiento para nuestra misión, estuvimos en cuarentena, un periodo de aislamiento que evita que los astronautas se enfermen en el espacio. Después hicimos un vuelo de reconocimiento sobre el complejo de la plataforma de lanzamiento, donde pudimos ver al Discovery en su posición vertical de despegue. El transbordador estaba sujeto a un gran tanque externo de color naranja y dos cohetes de combustible sólido blancos. El tanque naranja estaba formado por dos tanques más pequeños, uno de los cuales contenía 395 mil galones de hidrógeno líquido criogenizado, que servía como combustible. El otro contenía más de 146 mil galones de oxígeno líquido superenfriado, que servía como oxidante y permitía que el combustible ardiera. En el despegue, estos tanques alimentarían los tres motores principales del transbordador a una velocidad combinada de 65 mil galones por minuto. El transbordador espacial necesitaría los 37 millones de caballos de fuerza de su motor para despegar y hacer nuestro viaje a la Estación Espacial Internacional. Fue muy emocionante ver el transbordador en su posición erguida. Cada vez que veía la plataforma de lanzamiento y el transbordador, me impresionaba su tamaño. Todos los sistemas estaban listos. Por lo general, la tripulación entraba al transbordador unas 4 horas antes del lanzamiento, lo cual significaba que cenaríamos en nuestro cuartel. Después de la cena y unas cuantas reuniones preparatorias más, fui a mi dormitorio en el cuartel para recoger mi bolsa de aterrizaje. Finalmente, llegó el momento de ir al vecino edificio de operaciones y registro de salida, para ponernos los trajes. Este era el último paso antes de abordar. A cada astronauta que viaja al espacio se le permite llevar un kit de preferencias personales. El contenido del kit se limita a 20 artículos con un peso total no mayor de 1.5 libras, como 680 gramos. Debo confesar que de verdad quería llevar artículos extra al espacio conmigo. Estos artículos incluían las fotos de mi familia que tenía en mi dormitorio del cuartel de tripulación, una pequeña bandera de mi equipo de fútbol favorito, los Raiders de Oakland, una pequeña bandera mexicana que planeaba entregar al presidente de México y una gorra de los Chargers de San Diego. Esto último era porque los Chargers pertenecían a la familia Spanos, proveniente de mi pueblo natal de Stockton, California. Después de ponernos los trajes, estuvimos casi listos para dirigirnos a la plataforma de lanzamiento. Sin embargo, teníamos que esperar a que el comandante Rick, C.J. Sturkow, realizar un ritual de astronautas, jugar cartas con el jefe de la sección. El juego era una combinación de blackjack y póker, de 5 cartas que se había jugado desde los primeros vuelos espaciales estadounidenses, cuando volaron las primeras tripulaciones de 2 personas. La tradición era que el comandante de la misión jugara hasta perder su mazo. Cuando CJ por fin perdió, nos dirigimos al elevador y nos recibieron los técnicos, compañeros astronautas y el personal del cuartel de tripulación. En la plataforma, cada uno de nosotros cargó su enfriador portátil y se dirigió a uno de los elevadores de la torre de lanzamiento que nos llevarían en transbordador espacial Discovery. Alrededor de una hora antes del despegue, llegamos a la pausa llamada L-20 minutos. La L es de launch, despegue. La pausa en menos 20 era una demora programada que permitía que el director de lanzamiento condujera informes finales y que los encargados de guiar el vuelo completaran algunas labores previas de alineación para mantenernos en la trayectoria deseada durante nuestra misión. Durante la pausa, el director de lanzamiento anunció que estaba observando el clima y que debíamos aguardar. Durante esta pausa L menos 9 minutos, no pude dejar de pensar en mi largo camino de admirador de las estrellas a astronauta en la cubierta de vuelo de un transbordador especial en espera del despegue. Desde que podía recordar, me había considerado un aventurero y un explorador. La razón era mi infancia. Mi familia y yo éramos trabajadores migrantes de La Piedad, Michoacán, México. Para ser más precisos, proveníamos de un pueblo no incorporado conocido como Ticuitaco, cerca de la ciudad de La Piedad. Llevábamos una vida nómada que nos conducía a diversos lugares de México y Estados Unidos a lo largo del año. Mi historia comienza cuando mi padre tenía 15 años. Pops, como le llamábamos mis hermanos y yo, venía de una familia de 12 niños. En esos días en el México rural, si eras niño, crecías y llegabas hasta el tercer año de primaria. Después de eso se te consideraba lo bastante grande y fuerte para ayudar a tu padre y sus bueyes a cultivar los campos de maíz, garbanzo y alfalfa. Si eras niña, también ibas a la escuela, por lo general hasta el tercer año, y luego ayudabas a tu madre con las tareas del hogar. Cuando Pops tenía 15, después de una temporada de sequía, decidió hacer lo que hacían muchos jóvenes para ayudar a sus familias: ir al norte, a California, a buscar trabajo. En California, los jóvenes michoacanos hacían el único trabajo que sabían hacer: trabajo de granja, sobre todo. Como Pops eran indocumentados y estaban en el país sin permiso del gobierno, las condiciones laborales eran pobres, pero se les pagaba en dólares estadounidenses, moneda que en México valía mucho más que los pesos. Conforme pasaron los años, mi padre continuó haciendo el viaje anual a California y regresaba a casa cada invierno. Cuando Pops vino a casa para las vacaciones navideñas después de su tercera temporada de cosecha en California, conoció a mi madre. Se casaron cuando Pops tenía 19 y mi madre casi 15. Después de la boda, Pops al principio dejó a mi madre con mis abuelos paternos. Poco después, Pops solicitó y recibió el estatus de residente permanente en los Estados Unidos. Ya que podía ir y venir, solicitó el estatus de residente para mamá. Cuando mamá recibió su estatus, decidió acompañar a Pops en sus viajes anuales a California. Con el tiempo, mamá y Pops tuvieron 4 hijos, 3 niños y una niña. Nací en el mes de agosto, en plena temporada de cosecha, en nuestra última parada de la estación en French Camp, cerca de la ciudad donde vivíamos en ese tiempo, Stockton, California. Mi hermano Gil también nació en French Camp en septiembre, antes de que la familia volviera a México. Mis 2 hermanos mayores, Chava y Leti, nacieron en los meses de invierno en la tierra natal de mis padres, Ahora son ciudadanos estadounidenses naturalizados. De pronto, la voz en el sistema de comunicaciones del transbordador me devolvió a la realidad. El director de lanzamiento informó a nuestro comandante que la misión se había cancelado por esa tarde. El siguiente intento se programó para el jueves 26 de agosto a la 1:10 a.m., apenas 23 horas y 34 minutos después. De regreso en el cuartel de la tripulación, mientras estaba acostado en mi cama, seguía tan emocionado que me costó trabajo dormir. Mis pensamientos volvieron a mi niñez. Me preguntaba cuál sería el acontecimiento más antiguo de mi vida que pudiera recordar. Para mi sorpresa, fui capaz de recordar mis días en el jardín de niños. En mi primer día de escuela, un autobús amarillo, nuevo y reluciente, se detuvo a recogernos frente a nuestro camino de terracería. En ese tiempo no entendí inglés. Mis hermanos eran mis únicos amigos y mis padres siempre veían programas en español en la televisión. Cuando llegamos a la escuela, Chava me llevó a mi clase, me explicó que yo saldría antes que él y que tendría que tomar el autobús solo y caminar a casa por el camino de terracería. Por lo general, Paps o uno de mis tíos me esperaba donde el camino de terracería se unía con la carretera asfaltada para llevarme a casa. Conforme la noche pasaba y los efectos de la adrenalina disminuían, fui quedándome profundamente dormido. A la mañana siguiente, CJ nos puso al corriente. Tripulación, todo sigue igual. Haremos todo lo que hicimos ayer, solo que las cosas están programadas unos 20 minutos más temprano. Luego vi que algunos directivos estaban reunidos en la estación del comandante. Esto no puede ser bueno, pensé. En efecto, el comandante se acercó y nos dijo: tripulación, esta misión se retrasa de nuevo. No tenemos una nueva fecha de lanzamiento, estamos en espera. Uno de nosotros preguntó: ¿por qué el retraso? Al parecer se necesita reemplazar una válvula o el sensor de una válvula de hidrógeno líquido. Esta noche tendrán más información para nosotros. Después de drenar el tanque externo, se hicieron pruebas a las válvulas y se decidió entonces que la tercera oportunidad de lanzamiento sería el viernes 28 de agosto a las 2:59 tiempo del este. Cuando ya se acercaba la noche del martes, decidí dormir más temprano de lo normal. Habían sido un par de días muy ajetreados. Mientras me preparaba para ir a la cama y cerrar los ojos un rato, una vez más comencé a pensar en mi niñez. Era junio y el año escolar casi había llegado a su fin. Me emocionaba haber terminado el primer año y estaba orgulloso de poder entender casi todo lo que decía la maestra. Estaba ansioso de que llegara septiembre cuando entraría en segundo. Mis compañeros estaban felices porque llegaban las vacaciones de verano, pero yo no estaba tan emocionado, pues sabía que volveríamos a trabajar en los campos los 7 días de la semana. Cuando llegábamos a Stockton, los pepinos eran el primer cultivo de la temporada. Después recogíamos betabeles, luego cerezas y duraznos de los huertos. Seguíamos con tomates verdes y terminábamos la cosecha con la temporada de uvas. Era el verano de 1969 cuando empecé el segundo año en la escuela primaria Fillmore en el este de Stockton. El segundo año fue emocionante. tenía una maestra nueva, la señorita Young. No tardó en notar que me costaba trabajo entender el inglés, por lo que dedicó mucho tiempo de su tiempo libre a asegurarse de que entendiera las lecciones. Y bien, muchacho, ¿cuál es tu materia favorita?, preguntó la señorita Young. Matemáticas, respondí con entusiasmo. Es fácil para mí, y 1 más 5 igual a 6 es igual en español que en inglés. ¿Qué más? Bueno, me encanta mirar las estrellas y la luna por la noche, y sobre todo al amanecer. ¿Al amanecer? ¿Qué haces despierto al amanecer? Pues es cuando salimos a trabajar a los campos. Mi padre nos lleva y cuando llegamos soy el primero en salir del auto para que mis ojos se adapten a la oscuridad. Tengo unos 5 o 10 minutos para mirar las estrellas y si tengo suerte, a veces veo una estrella fugaz. Un día antes de que sonara la campana para que nos fuéramos a casa, la señorita Young me llamó a su escritorio y me entregó un gran libro de tapas duras. Esto es para ti, dijo. Como te gusta mirar las estrellas, pensé que te gustaría un libro de astronomía. Con ansias recorrí las imágenes de planetas y galaxias que contenía el libro. El libro es para que te lo quedes, José. Pero solo tienes que prometerme que lo leerás. Sí, gracias, respondí. Ese día fui directo a casa. Después de terminar mi tarea, me sumergí en mi nuevo libro titulado El Sol, la Luna y las Estrellas. Debo haber leído ese libro un par de cientos de veces en los años que siguieron. El libro apuntó mi vida en la dirección correcta. Un día a principios de noviembre, mientras nos levantábamos y comenzábamos a prepararnos para ir a la escuela, Pabst hizo su anuncio anual. Muchachos, volvemos a México la próxima semana. Por favor, pídanles a sus maestros que preparen 3 meses de tarea. Mamá y Pabst creían en la educación. Siempre íbamos a la escuela mientras estábamos en California, pero sabían que inscribirnos a la escuela en México nos confundiría y nos haría más difícil aprender inglés. Además, el tiempo que pasáramos en la escuela en México se vería interrumpido por las vacaciones de Navidad y Día de Reyes. Así que mis padres nos hacían estudiar con regularidad. Esa mañana, después del anuncio de Pabst, me preparé para la escuela y salí de la casa con Chava, Gil y Leti. Cuando llegué a mi salón de clases de segundo año, antes de que los demás alumnos se hubieran sentado en sus escritorios, fui con la señorita Young y le dije la petición de mi padre. De pronto, su expresión de alegría se volvió seria. Lo pensó un momento y luego dijo: diles a tus padres que iré a visitarlos esta tarde. Asentí. En cuanto terminó la escuela, fui corriendo a casa a darles a mis padres el importante mensaje. En mi cabeza exclamaba: viene la maestra, viene la maestra. Cuando llegué a casa, me topé con Pabst en la sala y le di la noticia. En ese tiempo, Pabst era un hombre de pocas palabras y muy estricto con nosotros. Utilizaban lo que llamo un trato de amor duro y siempre saltaba a la conclusión, imaginándose lo peor. Por eso no me dejó terminar. De inmediato se puso de pie con la cara roja de ira. ¿Qué pasó?, gruñó. Yo por sentado que la maestra iba a quejarse de mi conducta. Retrocedí unos pasos y dije que se trataba de nuestro viaje a México. Pues más te vale que sea así, o el castigo será severo. Fiel a su palabra, la señorita Young llegó por la tarde. Después de intercambiar comentarios amables, mamá pidió a toda la familia y a la señorita Young que fuéramos a la cocina. Toda mi familia se sentó a la mesa de la cocina. Pabst y mamá frente a mí, mis hermanos a cada lado de mis padres y la señorita Young a mi derecha. Mamá había preparado un rápido banquete. Hice mi mejor esfuerzo por mantener la conversación a lo largo de la cena. Fue difícil porque mamá y pap solo hablaban español y la señorita Young solo hablaba inglés. Hubo muchas pausas incómodas en la conversación. Al principio no estuvo mal, pues la señorita Young elogió la comida de mi mamá. Luego vino la primera pausa incómoda larga. Decidí hacer mi contribución y darle un empujón a la conversación. Señorita Young. Sí, José, respondió. Debería venir más seguido. Todos en la mesa rieron, excepto Paps. Las cosas estaban poniéndose serias. Paps nos lanzó la mirada. Significaba que nos las veríamos con él después de que la visita se fuera. Señor y señora Hernández, muchas gracias por la deliciosa cena. Fue realmente magnífica, pero no vine a comer. Estoy aquí para hablar de la educación de sus hijos. De inmediato, Pap se encendió y preguntó. ¿Nuestros hijos están portándose mal, señorita Young? No, señor Hernández. De hecho, hablé con sus otros maestros y dijeron que todos se portan bien y son muy buenos estudiantes. Mamá y Paps se sintieron aliviados de escuchar este reporte. Pero estoy muy preocupada por el estilo de vida nómada que lleva su familia. ¿Nómadas? Preguntó Paps muy confundido. ¿Sí? Sus hijos han asistido a 3 escuelas distintas en un año. Paps se puso a la defensiva y respondió. Aunque mi esposa y yo solo llegamos hasta el 3er grado, valoramos la educación más que nada. Y nos movemos mucho en busca de trabajo, pero le aseguro que siempre nos movemos en fin de semana y los niños no pierden ni un día de escuela. Señorita Young replicó. Pero regresan a México y pierden mucha escuela. Es verdad, pero se lleva tarea, dijo Paps. Mientras traducía, pude sentir la frustración de la señorita Young, porque estaba claro que no estaba transmitiéndole su mensaje a Paps. Paps consideraba que estaba dándonos una educación sin importar que la recibiéramos en 3 escuelas diferentes durante el año escolar, con 3 meses de estudio en casa. La señorita Young se detuvo un momento y luego se recompuso y volvió a encarar a Paps. Bueno, veo que no estoy siendo clara, pero déjeme darle un ejemplo. Claro, dijo Paps. Antes de darle el ejemplo, la señorita Young dijo, puedo ver que usted es un buen padre y sabe mucho sobre el trabajo agrícola y cómo cuidar plantas y árboles. Bueno, sí, he trabajado en el campo toda mi vida. Exactamente, dijo la señorita Young. Entonces tal vez pueda ayudarme con el siguiente problema. Está bien, dispare, dijo Paps. Si le doy 4 pequeños árboles frutales en macetas y le pido que encuentre el suelo más fértil en esta zona y que ahí excave 4 agujeros y plante esos árboles y le pido que se asegure que tengan los cuidados necesarios, incluyendo agua suficiente y fertilizante para mantenerlos sanos. Está bien, respondió Paps con una expresión de perplejidad en la cara. Luego, en 3 meses quiero que encuentre otra extensión de tierra fértil y cabe otros 4 agujeros y trasplante esos mismos 4 árboles. De nuevo, necesito que se asegure de que reciban riego, fertilizante y el mejor cuidado. Bueno, dijo Pops, una vez más, con una expresión de desconcierto. Luego, en otros 3 meses, quiero que vuelva a hacerlo. De hecho, quiero que repita esto cada 3 meses. Ahora, señor Hernández, usted que es experto en plantas y árboles, dígame qué les pasará a esos árboles con el tiempo. Paps se pasó los dedos por el delgado bigote pensando y pensando. Bueno, señorita Young, respondió. Los árboles no van a morir, pero le diré que si los trasplanta tanto, no dejan que sus raíces crezcan profundas. Esto hará que los árboles se debiliten a tal punto que su crecimiento se detenga. Se quedarán pequeños y frágiles. Y si son árboles frutales, dudo que alguna vez den fruto. En cuanto dijo esto, hizo una larga pausa. Su expresión facial cambió. Pude ver que entendía la semejanza entre esos árboles y sus cuatro hijos. Ah, ya veo lo que quiere decir, señorita Young, contestó al fin. Me alegro mucho de que lo vea, dijo la señorita Young, y luego se despidió mientras se dirigía a la puerta. Creo que mi trabajo aquí está hecho. Gracias por la deliciosa cena, señor y señora Hernández. Tienen unos hijos muy inteligentes. Después de que mi maestra se fue de la casa, pude ver que Pabst estaba pensando en lo que acababa de suceder. Ese año aún fuimos a México, pero en el camino de regreso a California ocurrió algo curioso. Cuando pasamos por el sur del estado, Pabst no viró a la derecha para dirigirse a la zona de Ontario Chino, donde normalmente hacíamos nuestra primera parada. Cuando nos acercamos a nuestra segunda parada en el centro de California, Pabst no viró a la izquierda, hacia la zona de Salinas, sino que siguió por la autopista 99 hacia Stockton. Stockton sería nuestra primera y única parada. Aunque seguimos viajando a México todos los años, en vez de quedarnos ahí 3 meses, nos quedábamos solo 3 semanas para celebrar Navidad y Día de Reyes. Ahora solo perdíamos una semana de clases al año. Fue en ese tiempo que sentí que nuestra educación comenzaba a tomar velocidad. Pronto estuvimos entre los alumnos con mejor desempeño en nuestros respectivos grupos. Pero quedarnos en un solo lugar tuvo su precio. El trabajo agrícola no estaba disponible todo el año y los largos meses de invierno eran austeros. Recuerdo que papá salía a trabajar en los fríos y brumosos meses de invierno, podando árboles frutales y enredaderas. También era la temporada de lluvias y cuando llovía no había trabajo. Este tipo de trabajo esporádico significaba que Pabst apenas tenía dinero suficiente para pagar la renta, el gas, la electricidad, el teléfono y comprar las cosas más esenciales, incluida la comida. La tienda del barrio frente a nuestra casa le daba crédito en invierno. Una vez que el trabajo se reanudaba, Pabst pagaba su cuenta de inmediato. Las cosas empezaron a ponerse tan difíciles que Pabst incursionó en otros tipos de trabajo. Pronto aprendió a conducir camiones y a conseguir trabajos en invierno que no eran tan inestables. Además, Pabst sabía cómo crear sus propias oportunidades. Compró un camión usado y comenzó su propio negocio. Más tarde compraría más camiones e incluso contrataría algunos choferes. Años después, cuando crecimos, pudo comprar su primera casa. En casi 3 acres de propiedad rural, donde mamá y él vivieron su retiro.
Estamos de regreso. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Escuchamos la lectura de Campesino a Astronauta. ¿Qué nos pareció esta lectura, Tere?
Pues mira, con esta historia que nos cuenta José, nos damos cuenta de la importancia que han llegado a tener sus padres para que pudiera alcanzar su sueño, los cambios que tuvieron que hacer en su familia para que los chicos continuaran su educación. Y también, muy importante, la importancia de una maestra en la familia, en la vida de un niño. Puede cambiar vidas los maestros, Diego.
Sí, Margarita y Tere, definitivamente esta primera parte nos da una perspectiva general de lo que vamos a ver. Pero a mí me encantó muchísimo darme cuenta de los detalles, específicamente los detalles de todos los preparativos y los protocolos que se hacen antes de, pues, del viaje espacial, ¿no? El cómo inicia la lectura como con esta preparación. Y, por ejemplo, solamente para recordar, lo que pueden llevar en su kit de cosas personales, pues solamente pueden llevar una bolsita, ¿no? De menos de 1 kilogramo. Y que vamos, esto podría ser un ejercicio interesante en estas actualidades donde somos bastante consumistas. Yo creo que podría ser una gran referencia a, pues, no sé, reducir nuestras pertenencias, pero bueno, ese no es el tema. El tema es, ¿ustedes qué llevarían al espacio si solo tuvieran menos de 1 kilo que llevar para allá? Y maestra Laura, esa pregunta se la dejo para que la rebote. ¿Qué se llevaría usted al espacio?
Ay, pues en realidad no me viene mucho a la cabeza, pero lo que sí me gustó fue la analogía que usó la maestra para explicar lo que pasa cuando un árbol se trasplanta de un lado a otro muchas veces. Y sobre todo que ella era una maestra que le interesaba el progreso de toda la familia. No nada más de José, su alumno, pero también de los hermanos, porque ella se informó con los demás maestros sobre el progreso de los hermanitos de José. Para educar a los niños se necesita todo un equipo, los padres, los maestros y la comunidad, Margarita.
Efectivamente, qué bonito que estén al pendiente los maestros también y que se preocupe tanto por esta estudiante que tuvo ese detalle de regalarle un libro de algo que le gusta. Los maestros observan otra parte de la vida de los niños que seguramente no se refleja mucho en la casa, porque en la escuela los niños aprenden a socializar de forma diferente, es como que ya están por sí mismos y todo lo que aprenden a valerse por sí mismos en la escuela se nota y ahí se ve también sus talentos, sus capacidades. Es un lugar donde se pueden expresar y donde pueden socializar. Y la maestra Misión observó a José, que era un niño sumamente inteligente y sobre todo que a pesar de que no comprendía muy bien el inglés porque era su segunda lengua, me gustó mucho esa idea de que las matemáticas son lo mismo en inglés, en español y en chino. Y muchas veces hay niños o niñas o jóvenes que se asustan de las matemáticas. Entonces yo creo que si hay alguna ciencia, una de las ciencias más firmes que hay en todo el mundo, en cualquier idioma, son las matemáticas. Efectivamente, maestra Laura, ¿qué piensa?
Así es, Margarita, pues yo soy maestra de matemáticas y lo que has dicho es muy cierto, los números son igual en inglés y en español, pero sí, muchas personas, no nada más niños, pero hasta adultos piensan que las matemáticas no son para todos, a unos se les da más fácil y a otros no, pero uno como maestra trata de transmitir ese amor por las matemáticas como cualquier otra materia y esas ganas de aprender aun cuando parece difícil y no darse por vencidos, creer en sí mismo como uno cree en ellos, sacar ese potencial y seguir adelante. La motivación y el apoyo es bien importante, no solo enseñar. Eso es lo que yo personalmente trato de transmitir a mis alumnos diariamente. Ay, ese amor por las matemáticas.
¿Dónde estuvo toda mi vida, maestra Laura? De niño me hubiera servido muchísimo su cátedra de matemáticas, porque yo vaya que fui en cabeza dura. Vaya que fui en cabeza dura. Tere, pero tú qué nos puedes contar acerca de qué te deja esta primera parte de 4. ¿Qué nos puedes contar o qué nos puedes anticipar? ¿Qué te gusta ya de esta historia? ¿Qué te gusta ya del personaje?
A mí me encantó y me llama la atención significativamente la diferencia que hacen los padres cuando están enfocados en la educación de sus hijos. Para ellos, aparte de trabajar, era muy importante estar con ellos y eso tiene al final los resultados. Lo iremos viendo a través de estos programas. Y también yo me llevo de tarea esa pregunta, Diego. ¿Qué pondría yo en mi bolsita, en mi kit de viaje? Lo voy a analizar toda la semana y la próxima te voy a decir qué voy a llevar cuando vaya al espacio.
Perfecto, pues yo creo que es una tarea que nos llevamos para todas. Maestra Laura, si me permite invitarla para el próximo programa y que piense qué se va a llevar al espacio, pues ya para el próximo programa tendremos una respuesta y también para ti, Margarita. Pero bueno, de campesinos a astronautas, mi viaje a las estrellas por José Hernández, de la serie Piñata Books, publicado por Arte Público Press, se puede encontrar este libro que es bilingüe en Amazon, Amazon Kindle, en ProQuest y en ebook. Recuerden que si ustedes son estudiantes de la Universidad de Guadalajara, pueden entrar a la biblioteca virtual, que ya se llama Biblioguía, y ahí mismo pueden entrar a ProQuest, que es totalmente gratis si eres estudiante de la universidad, y pues de paso puedes encontrar el libro de campesino a astronauta, Mi viaje a las estrellas, Margarita.
Y es, esperamos que esta historia les guste. Ya saben dónde encontrar el libro. Para quienes quieran practicar español, está la versión en español. Para quienes quieran practicar inglés, está la versión en inglés. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas y a todas las personas que directa e indirectamente colaboran con nosotros para hacer posible este programa. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, literatura hispana en los Estados Unidos. Hasta la próxima.
Nos escuchamos el próximo viernes. Buenas tardes.
Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos el viernes a las 3 de la tarde, como siempre, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Por hoy, pescamos la hebra, y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.